Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza el programa La Policía Te Informa por Radio Grito.
Muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de la onda realidad de WGDN 1200 AM Radio Grito 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Este otro programa más de La Policía Informa, y este quien le habla es el Teniente Francisco Santiago, director del precinto de Lares, y en esta tarde, nos acompaña el agente Barreiro y el agente Pérez, ambos de relaciones con la comunidad de la comandancia de Utuado. Y en esta tarde vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es el programa De Vuelta a la Vida. Ustedes saben que en programas anteriores hemos estado hablando de los distintos programas que la policía tiene crear relaciones con la comunidad y tratar de ayudar a la comunidad y de cambiar esa visión que la gente puede tener de la policía de Puerto Rico con relación a que siempre somos punitivos, que siempre estamos, solamente queremos hacer cumplir la ley, y no es así. Ese es nuestro trabajo primordial, sí, descubrir, perseguir el delito y lograr, ¿verdad?, la convicción de aquellos que cometen las violaciones, pero también tenemos también otro trabajo, que es cómo relacionarlo con la comunidad y establecer una relación íntima, porque la policía y la comunidad juntos somos un equipo que podemos alcanzar y lograr otras metas y podemos mejorar la calidad de vida, como lo he dicho en programas anteriores. Saben que la semana pasada hablamos de los derechos del inmigrante, y la semana anterior hablamos sobre la reforma y tocamos algo sobre el programa, los diferentes programas y el programa De Vuelta a la Vida. Así que sin más preámbulo, quiero dejar al compañero Barreiro para que comience y nos diga, ¿verdad?, cómo funciona el programa De Vuelta a la Vida y cómo eso beneficia a nuestra comunidad.
Sí, buenas tardes, Teniente, y a todos los radioescuchas. El programa De Vuelta a la Vida se crea mediante orden general, la orden capítulo 800, sección 804. Titula Programa De Vuelta a la Vida e Interacción con Personas Sin Hogar. Nosotros trabajamos con personas que tienen problemas a adicciones a cualquier tipo de droga o alcoholismo. Si son personas sin hogar, pero que sean adictos o alcohólicos. El trabajo que hacemos es que nos acercamos a estas personas, le ofrecemos la ayuda, y si ellos están dispuestos, pues entonces de forma confidencial, nosotros le llenamos un récord, los transportamos hasta los lugares de rehabilitación para que estos puedan insertarse nuevamente a la sociedad.
Pregunta de agosto, estos sitios donde ustedes llevan a estas personas, ¿ya son lugares que ya están preacordados con ustedes, verdad, como un tipo de alianza?
Sí, los lugares que tienen los permisos de AMSCA, uh-huh. Que AMSCA es quien da los permisos a estos centros de rehabilitación. Clínica, detox, con permisos de AMSCA. Y entonces, por ejemplo, si la persona es adicto a heroína y necesita un detox, porque también hay detox ambulatorio, por ejemplo, APS. Nosotros podemos llevar a una persona a APS para que comience un detox ambulatorio en el caso de marihuana. No necesita un detox interno. Pero si necesita un detox interno, pues entonces nos movemos a estos lugares donde ofrecen ese tipo de servicios.
Cuando tú ahorita dijiste y le ofrecemos los servicios y la persona sí lo quiere, me gustaría que abundara o ampliara cuáles son los servicios que tú, ya me dijiste para ahora mismo, pero cuáles son esos servicios que la policía, a través de estas entidades, muchas veces sin fines de lucro, le podemos dar a una persona que esté pasando por esta situación.
Bien. Las personas que son adictas a veces se van a la calle, y a veces muchos familiares, ¿verdad?, quieren ayudarlos, pero no saben cómo, no saben dónde está el lugar donde lo pueden ayudar. Pues nosotros hemos sido adiestrados, llevamos años en esto y ya sabemos los lugares donde lo podemos llevar. Entonces, primero lo entrevistamos, porque no todo el mundo tiene el mismo problema, en base al problema que tiene y también a a la disposición de la persona, pues entonces lo movemos a esos lugares.
O sea que lo primordial aquí, esto es voluntario. La persona tiene que aceptar que tiene una situación y tiene que tener el interés para,
sí,
para resolver, ¿verdad?
Correcto. Nosotros, la orden general, no trabajamos con pacientes mentales. No los transportamos. Trabajamos con personas pues que quieran rehabilitarse. Si a veces los papás pues nos dicen, nos llaman porque quieren que el nene se rehabilite, pero cuando hablamos con el muchacho pues dice que no. Nosotros dependemos de que el muchacho quiera la ayuda, porque no lo podemos obligar.
¿Es requisito o es necesario que sea adulto o pueden ser menores también?
Sí, puede ser menor, de 13 okay. años para arriba.
Y ese, para los menores tenemos otro tipo de hogar y otro tipo de, ¿verdad?
Correcto.
Muy bien, o sea que lo más importante es que son personas sin hogar, pero que tengan que tener alguna condición, alguna adicción, ¿verdad? Alguna sustancia.
Sí, porque a veces se nos acercan personas que no tienen hogar, o personas que el mismo tribunal lo sacó de una vivienda por no pagar, y se nos acercan para que nosotros le ayudemos, pero nosotros, ¿qué podemos hacer por él? Se orientan de que tienen que ir a vivienda pública, llenar allí entrarle en una lista, ¿no?, de espera, y darle a vivienda pública todo lo que ellos le requieren, pero que nosotros no tenemos, ¿verdad?, ese tipo de facilidades como para ubicarlo en una vivienda. Pero sí, trabajamos con aquellas personas que tienen problemas de adicción o de alcoholismo. Si son deambulantes, o sea, personas sin hogar, pues entonces nosotros le brindamos la ayuda, porque primero hay que rehabilitarlo y luego se le ayuda para que estas personas puedan conseguir una vivienda. Los mismos centros de rehabilitación a veces los tienen un tiempo y ellos mismos le ayudan a conseguir una vivienda.
Te pregunto, que dijiste que hay que hacer una entrevista, y eso es importante porque de ahí es que vamos a partir qué tipo de ayuda necesita esa persona.
Correcto.
¿Verdad? Que la gente entienda que no todas las personas que tienen algún tipo de problema con sustancias tienen el mismo perfil, tienen la misma situación. Son diferentes situaciones que al final del día desembocaron en que tienen una adicción, pero son problemas distintos. O sea, y la entrevista es necesaria para que así ustedes puedan, ¿verdad?, canalizar de forma adecuada el servicio o la ayuda que ustedes quieran dar. Me gustaría hacerte una pregunta con relación a que yo tengo conocimiento de que han ido más allá de no solamente conseguir una ayuda para la rehabilitación o un detox, sino sé que han reubicado gente en hogares, ¿verdad?, en viviendas, han conseguido viviendas en algunos sitios, ¿verdad?
Sí.
¿Me puedes contarle alguna experiencia o cómo ustedes hacen eso? Porque es bueno que la gente sepa que nosotros no solamente vamos allí, le damos ayuda y te dejamos allí. O sea, yo sé que ustedes han tenido casos, inclusive aquí en Lares hubo una persona donde ustedes le consiguieron vivienda,
sí,
¿verdad?, para que tuviera un techo seguro, un hogar seguro. Obviamente, sí, partiendo de la situación de que tiene un tipo de adicción, ¿verdad?
Eso es así. A veces hemos luchado contra, hasta con agencias del gobierno, sí, que no nos dan la mano, pero entonces vamos más arriba. Por ejemplo, en Utuado tuvimos un alcohólico que la casa no servía. Nosotros se la tumbamos y se la hicimos nueva desde el principio, completa, la casa nueva. Se consiguieron las donaciones, todo el mundo quería donar, todo el mundo, y aparece gente cuando menos tú crees, cuando tú entiendes que te estás quedando. Y yo anoto las cosas, yo las anotaba a nombre mío, porque la ferretería me decía, no te puedo, a él yo no le puedo fiar, y yo, ¿y a mí me puedes fiar? Sí, a ti sí, pues anótalo a nombre mío. Y siempre aparece quien llega a última hora, que Dios lo envía, y eso lo voy a pagar yo, y esto me lo deja a mí, que esto lo voy a pagar yo, y la luz me la deja a mí, que la voy a poner yo, y siempre se hace. Una vez fuimos a ver una paciente cáncer, la casa se le estaba cayendo, la tumbamos, busqué un contratista amigo mío, y él fue, hicimos la casa, él le pagaba a los ayudantes de él, y aparecieron un montón de personas a ayudar. La casa se le hizo nueva, ella murió, no llegó a ver su casita, pero allí estaba su esposo, y hoy viven las nietas de ella allí, las hijas con las nietas.
Y es bueno que tú hagas también mención eso, porque ahora mismo mencionaste cosas que tal vez no se relacionan directamente con lo que el programa hace, uh-huh, pero sí, como está en las manos de ustedes, ayudar y resolver. Eso es lo que yo he tratado de hacer o dar énfasis en los programas pasados, de que la gente entienda que nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarle a la comunidad y de involucrarnos con la comunidad. no solamente porque, como dije en problemas anteriores, la reforma no lo exige, sino porque nace del corazón de nosotros, porque la policía siempre ha tenido divisiones de relaciones con la comunidad desde que yo tengo uso de razón. No sé de qué año data, pero yo tengo 35 años en la policía y sé que desde que yo llegué aquí existen los problemas de relaciones con la comunidad. O sea que quiero hacer esa aclaración de que la gente entienda que no es porque la reforma está, ¿verdad?, trabajando en la policía, sino ya nosotros teníamos ya una visión de que la policía debe ayudar e involucrarse con la comunidad. Y ejemplos como los que da el compañero Barreiro son los que yo quiero que ustedes escuchen y vean de que nosotros estamos en la mejor disposición. Nosotros lo que pedimos es que usted nos dé la oportunidad de nosotros trabajar con usted la situación que usted tenga. Y como dice el compañero Barreiro, no es que las agencias no nos quieran ayudar, es que muchas veces hay burocracias que tenemos que pasar. Pero poco a poco, cuando se van envolviendo en las diferentes situaciones, muchas veces esa burocracia, esa forma de trabajar se va mejorando, porque ellos entienden que hay que dar un servicio, que hay que dar una ayuda, y que a veces haciéndolo de la manera, ¿verdad?, burocrática, la persona a veces no llega a disfrutar de sus cosas porque perdió la vida, porque tiene alguna condición. Y poco a poco hemos ido logrando integrarnos con otras agencias del gobierno. Incluso yo les digo a ustedes que nosotros estamos trabajando en la comunidad de La Matilde, y junto con nosotros está el municipio de Lares, porque nuestra coronel, la coronel Diana Crispín, que es la comandante de área, decidió darle a este enfoque, ¿verdad?, hacerlo involucrando primeramente al municipio. Hay otras agencias envueltas, pero ir al municipio y decir, vamos a coger una comunidad que ambos podamos impactar. Y cuando digo ambos, se refiere a la policía de Puerto Rico y al municipio. Y así se hizo el escogido de La Matilde. La semana pasada allí hubo una feria de salud donde la policía estaba junto con el municipio. Se han hecho otro tipo de actividades, incluso allí se está tratando de levantar un consejo vecinal. O sea que lo que queremos es que usted tenga claro que nosotros estamos en la mejor disposición. Personas como la gente Barreiro, personas como la gente Dorian Pérez, son gente que son policías, pero tienen vocación de servicio. Son gente que usted los ocupa para lo que sea, como lo dijo el compañero ahorita, que no era una persona que padece de cáncer, no tiene ninguna adicción. Y había la manera de darle la mano, se le dio la mano. Y lo importante de todo esto es que no fue solo el compañero o la división de relaciones con la comunidad, sino que la comunidad se involucró en ese evento, ¿eh? Y eso es lo que nosotros queremos. Si nosotros nos unimos, Policía de Puerto Rico, si nosotros nos unimos con la comunidad, nosotros podemos hacer más por la comunidad, más por nuestro pueblo, más por nuestra ciudadanía. Nosotros queremos que simplemente, si usted tiene alguna situación, usted se comunique con nosotros al 787-897-2020, o se comunique aquí al 897-1200 y nos deja saber la necesidad que usted tenga. Y nosotros la vamos a canalizar, ya sea con el programa de Vuelta a la Vida, ya sea con programas de Liga Atlética, ya sea con otros programas más que tiene la División de Relaciones con la Comunidad y la Policía de Puerto Rico, y si no, cualquier otra agencia que nos dé la mano. Me gustaría darle la oportunidad también al compañero Dorian Pérez que nos cuente alguna experiencia que haya sido significativa en el tiempo que ha estado trabajando en relaciones con la comunidad y en el programa de Vuelta a la Vida.
Claro, saludos, buenas tardes. El programa ha tenido frutos. Sí, hemos llevado adictos y sí han logrado salir de eso. Y nos han llamado, muchos han ido a Dakota a trabajar. Y nos llaman todos los años. Lo que quiero recalcar es que este programa es completamente confidencial.
Muy bien.
Aquí no se hace número de querella, no, esto está todo aparte con relaciones en unos archivos que tiene De Vuelta a la Vida solamente. Esto es confidencial. Si no tiene identificación, esas cositas, nosotros le ayudamos.
Muy bien.
A hacer las gestiones. No se cohiba porque no puedo, porque no tengo. Usted tiene el deseo de salir de adelante, nosotros lo vamos a ayudar. No que no tengo transportación, cuando usted desee que quiere salir de verdad, nosotros tenemos la unidad que está rotulada De Vuelta a la Vida, y ahí es que nosotros lo vamos a transportar para hacer todas las gestiones. Y nosotros somos quienes lo vamos a llevar a los centros de detox. O sea, que no tiene que preocuparse por algún vehículo, le hacemos las gestiones, siempre y cuando tiene que tener ese compromiso y esa voluntad de salir del vicio, nosotros lo vamos a ayudar.
Me alegro que hayas dicho eso, porque fíjate, yo mismo desconocía que ese tipo de servicio también estaba incluido ahí, y digo incluido porque es que se me olvida que muchas veces las personas que no tienen, que tienen algún tipo de adicción, pues descuidan sus documentos personales, se le pierden, no tienen dónde vivir. Y por esta razón, pues hay que hacerle las gestiones para que tenga identificación, porque obviamente para que lo reciban en un hogar o para que se le dé aquí ayuda, necesita tener su, su documentación, ¿verdad?, al día. Y mencionaste algo de gente que está en Estados Unidos. Yo creo que no hay mayor satisfacción que saber que lo que usted está haciendo tiene un resultado.
Sí.
Y ese es el testimonio que está diciendo el compañero Pérez, ¿sabes? Gente que tuvo la voluntad, que tenía el deseo, y los muchachos de Vuelta a la Vida junto con su equipo de trabajo, ¿verdad? Porque ellos son dos aquí, pero son un equipo de trabajo donde involucra a otras personas más, han logrado que se cumpla, ¿verdad?, el objetivo, que es alcanzar la gente, alcanzar esa vida que tiene una necesidad o que está pasando una problemática, y darle esa segunda oportunidad de vida. Darle una oportunidad de vida.
Claro, claro. Mira, entonces, incluso, no necesariamente usted tiene que tener un familiar adicto. Usted puede, un amigo o esa persona que usted ve en el área, aunque usted no lo conozca, pero usted puede llamar y, mira, da la dirección. Mira, hay un fulano que se pasa allí, yo creo que es adicto. Nosotros confidencialmente vamos y lo entrevistamos. Por y tanto, no sí. Tiene que ser familia.
O sea, que no se preocupe porque van a hacer un número de querella, va a haber un informe.
No, eso es totalmente confidencial.
O sea, esto está diseñado de forma tal de que usted se sienta cómodo en lo que usted está haciendo, cómodo en dar ese paso, porque sería un poquito más complicado el que, tras que usted no quiere, ¿verdad?, que la gente sepa qué situación usted está, que nosotros lo publiquemos. O sea, que hay muchas de las cosas que nosotros estamos aquí hablando que no se publican. Hay muchas de las cosas que tampoco damos detalles, porque si vieron aquí nadie ha dado detalles, hombre, porque es parte de la confidencialidad. Solamente damos los ejemplos de las situaciones que los compañeros han trabajado. Y es bien importante, recapitulando, que usted tenga el deseo de salir, que usted tenga el deseo de echar hacia adelante y salir de esa situación, ¿verdad?, de lo que es la adicción, que eso es un tormento. Eso es, como decía un anuncio de José, de Cheo Feliciano, decía, eso es pasar el Niágara en bicicleta, porque es bien difícil uno salir, pero se puede. Y tenemos gente dentro de la Policía de Puerto Rico y fuera de la Policía de Puerto Rico que trabajan mano a mano con el programa Vuelta a la Vida. Me gustaría hacer una pregunta de los participantes que ustedes tienen. ¿La mayoría son de sustancias controladas prohibidas o tienen participantes que han abusado de medicamentos y este tipo de situaciones?
La mayoría son prohibidas, pero sí tuve participantes de pastillas. En muchas ocasiones, una vez una dama, 35 sanas diarias. Increíble. Wow. Porque hay gente que se toma dos y no se puede levantar. Y ella ya estaba inmune, pero tenía ese vicio y todo su dinero lo gastaba en eso. Hoy día está rehabilitada.
Y otra pregunta que me gustaría hacer es, no siempre son personas sin hogar, ¿verdad? Dice que son personas que son profesionales también, que tienen algún tipo de situación, ¿verdad?
Profesionales, es que no hay nadie excepto de caer en droga, ¿sabe? Cualquier problemita, hay gente que tolera problemas, otros no toleran problemas, ¿ves? No tienen la capacidad para salir adelante y llevar los problemas a flote, y otros pues empiezan con el alcohol y se creen que están bien, y cuando vienen a abrir los ojos ya están metidos en las drogas. Entonces, otra cosa que quiero decir, si usted vino a buscar la ayuda y falló y se fue del programa, no piense que no lo volvemos a ayudar.
Muy bien.
¿Sabes? Vamos, volvemos otra vez y sacamos cita y volvemos y lo llevamos. Si hay que llevarlo 15, 20 veces, las que sean, hasta que salga del vicio.
Muy bien.
No se le da la espalda a nadie.
Me alegra que diga eso para que la gente tenga claro que el objetivo de nosotros es de sí o sí. Vamos a ayudarlo a acomodar lugar siempre y cuando usted esté en la mejor disposición.
Es buscar tener la voluntad. Quiero salir y lo vamos a ayudar.
¿Han tenido personas que han recaído, que
sí,
han salido?
Sí,
claro. ¿Y han vuelto?
Sí, sí, claro que
muy
sí.
Muy bien, muy bien. Yo creo que la mayoría de la gente a lo mejor no conocía que nosotros tenemos un problema con Vuelta a la Vida.
Sí, teniente, hay muchas anécdotas, pero yo tengo un lema para la gente, y es que usted no tiene que saber poner el bloque. Pero si usted busca quién ponga el bloque se puso gracias a la acción del que lo puso y de usted que hizo la gestión. Entonces, usted no tiene que saber dónde están los centros de rehabilitación, quizá usted no sabe qué, cómo lo puedo ayudar, pero usted nos llama. Entonces, gracias a esa llamada que usted hizo, nosotros intervenimos y entonces esa ayuda para ese ser humano. Recuerde que cuando un ser humano se transforma, deja de ser adicto y empieza a ser feliz, a dejar la calle y deja de sufrir él, deja de sufrir su papá, su mamá, su abuelita, sus vecinos, los que él quizá le llevaba algo, pues también dejan de sufrir. Y mucha de gente deja de sufrir solamente con la rehabilitación de un ser humano que también es hijo de Dios. Y mira, la Orden General dice que hasta tres ocasiones, después de tres ocasiones de tres ayudas, nosotros podemos decir no te ayudo más. Lo dice la Orden General. Pero a mí me han dicho, incluso compañeros, me han dicho, Barreiro, ¿cuántas veces tú has ayudado a fulano? Y no, yo tú no lo ayudo más. Porque ya. Y yo le digo, mira, ¿cuántas veces tú le dices a Dios, no vuelvo a hacer esto? Y a veces volvemos. Pues entonces nosotros, si Dios nos perdona a nosotros, pues nosotros entendemos que también debemos de estirarle la mano al otro y nunca dejarlo cuando se cae. Hay que levantarlo siempre, 70 veces 7.
70 veces 7. Fíjate, dijiste algo que, o sea, que por encima de lo que dice la Orden General, la intención de este equipo de trabajo es que usted salga adelante y pueda tener una nueva vida. Yo sé que tal vez ahora mismo no te vienen muchas anécdotas a la mente, ¿verdad? Pero son muchas lo que yo sé, porque yo te he escuchado hablando en otros lugares y yo sé que ustedes tienen mucha experiencia y mucha alegría de gente que ha salido y son muy personas de bien. Que no quiere decir que las personas que tienen esta situación no son personas de bien, pero cuando están en esa situación no piensan bien, no toman las mejores decisiones. Y tal vez, como dice el compañero, tal vez no, seguro, la familia sufre. Y mamá siempre va a ser mamá, aunque usted tenga 60 años, mamá siempre va a ser la que va a estar viéndolo a usted como si fuera. Y yo sé que las mamás sufren, no importa la edad que usted tenga en adulteo, o sea, bueno, y digo ese ejemplo porque hay gente adicta que es mayor de edad, o sea, que ha estado toda la vida tratando de luchar. Y yo estoy consciente de que la droga es, yo lo comparo como el que come también. ¿Cuántas veces la gente dice voy a hacer una dieta o no puedo comer y tienen esa ansiedad de comer? Algo parecido es la droga. Ellos saben que no les va a venir bien, ellos saben que que eso no le ayuda en nada, pero es tan fuerte la adicción que ellos, sabiendo que van a terminar mal, ellos continúan. Y por eso es que necesitan gente como ustedes, por una vuelta a la vida. Por eso es que necesitan que la gente en la calle esté orientada sobre, como ustedes están diciendo, sobre cómo yo puedo ayudar a ese familiar. Porque estoy seguro que ustedes se han topado con gente que están desesperados porque no saben cómo extender la mano, cómo ayudar a esa persona que ellos quieren ver hacia adelante. Yo me imagino que ustedes han tenido experiencias como esa, ¿verdad?
Claro que sí. Muchos padres llaman llorando, desesperados, pues nos ha pasado. No hago más que coger el teléfono, dígame, dama. Eso se tiende a gritos, llorando el desespero. Pero nosotros ahí le decimos la dirección y ya le caemos a la casa y el consuelo y la ayuda, pues.
Si ustedes quieren, si la gente quiere comunicarse con ustedes, ¿dónde pueden llamarlo a ustedes?
Puede llamar al 894-4040, que sea la comandancia, y solicitar la división de relaciones con la comunidad. Allí está nuestra secretaria Damari, que ella toma la nota y nos la acusa inmediatamente. El celular mío es 787-632-2851. Yo siempre lo doy, no tengo problema con eso. Hay algo que quería decir, teniente. Muchas ocasiones nosotros rehabilitamos personas y recayeron. Y cuando entrevistamos a la persona, resulta que recibían algún tipo de maltrato en la casa porque los trataban como antes. ¿Ves? Por ejemplo, no tomen esa taza que tú puedes tener enfermedades. Entonces, y le quitaban la taza. No, búscate una tuya. Y cosas como esa afectan la dignidad de ese ser humano. Y ese ser humano se sentía menos y entonces volvió a recaer. A veces los muchachos recaen y la gente los critica, pero a veces nosotros los empujamos a caer. Entonces, nosotros, si vemos que eso está sucediendo, le decimos a los padres, le decimos, los orientamos, porque nosotros vamos de parte de Dios, hacer un trabajo que es rescatar al hermano que está caído. Y si vemos que el problema está allí, pues entonces tenemos que decir, mira, el problema que yo veo es aquí, porque él me habló. Entonces, tenemos que cambiar todos, porque es bien fácil decir, cambia, que deje la droga, pero y yo cambio mi forma de ser, mi forma de actuar, cómo yo lo trato a él o a ella, ¿ves? ¿Sabes? El amor que Dios nos manda es para todos. Y entonces, para que un ser humano cambie, tenemos que jodearlo de amor, tenemos que tratarlo distinto y dejar de que, que no te quiero arriba porque la otra vez me robaste. Bueno, pero él se rehabilitó. Entonces, antes era porque necesitaba droga. Yo entiendo que nosotros debemos de evaluarnos todos los radioescuchas, cuando tenemos un familiar y decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo lo ayudo yo? Pues hay una parte que sí lo puedes ayudar, y es amándolo, orando por él. Dios siempre va a escuchar la oración. Y nosotros nos encargamos del resto, nosotros lo llevamos no lo llevamos a citas de mantenimiento.
Que es importante que, como tú dices, que junto con el cambio de la persona también esté el cambio en el entorno familiar.
En el entorno familiar.
Porque sí, porque a veces como seguimos con la desconfianza, seguimos, ¿verdad?, pensando que pues, ha caído tantas veces. Y hasta a veces es comprensible eso, pero hay que dar ese paso más allá, como tú dices, y cambiar esa forma o esa visión, esa forma que nosotros tenemos de tratarlo, como que siempre vamos a tener desconfianza, pues no solo demostremos, sino que demostremos que estamos confiando en ellos. Porque muchas veces ellos se ven como que están faltos de confianza y que la gente no confía en ellos y dice, ¿para qué voy a hacer las cosas bien si aunque yo las haga bien, como quiera me van a estar imaginando? Sí, que eso se da a menudo, ¿eh? Pero es importante que eso que tú estás diciendo, que muchas veces no lo tocamos, que es que lo vamos a ayudar, pero necesitamos que también usted cambie. Sí. Usted como familia, usted como, ¿verdad?, como tal vez sea la única persona que tiene esta persona para poder, ¿verdad?, valga la redundancia, para sostenerse, para poderle dar la mano y ayudarlo, necesitamos también que usted cambie la manera, la visión. Yo sé que no es fácil lo que tal vez estamos pidiendo, porque nosotros no estamos allí con usted viviendo las situaciones que usted ha vivido con ese familiar o esa persona que es adicto, pero al final, si todos nos unimos y cambiamos nuestra perspectiva de cómo ver las cosas, de cómo nosotros tratar a estas personas, porque aunque usted no lo crea, tienen que tener un trato diferente, un trato especial, porque la adicción es una condición, una enfermedad. Sí. Y si no se trabaja como es, pues entonces no vamos a lograr el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Que salga, que se supere, que eche hacia adelante. ¿Algo más que ustedes quieran, ¿verdad?, aportar?
Bueno, hay cientos de anécdotas. Por ejemplo, nosotros antes el programa enviaba gente a Estados Unidos, a hogares allá. Sabemos que allá los servicios médicos y todo es superior. Y entonces, pues ya eso no se hace, no se envía gente allá. Pero yo tengo gente allá que me llaman y que me dicen, si vienes para acá, yo te busco al aeropuerto, no tienes que traer dinero, te quedas en mi casa. Tengo familia. Me he encontrado en la bomba de gasolina, un muchacho me está mirando, yo lo miro. Me dice, ¿te acuerdas de mí? Y yo no me acuerdo de él. Pero él me dice, tú me enviaste a Nueva York, a un centro, ¿te acuerdas? Mira, ya mi esposa, cuando me dijo, ella dijo, él fue el que te envió. Ella se echó a llorar y se me guindó en el cuello, me abrazó. Y yo dije, wow. Y tenía dos nenes. Entonces, los nenes con los ojos aguados, simplemente porque él le decía, mira, él fue el que me ayudó, él fue el que me sacó de las drogas. Entonces, yo lo miraba y decía, no me acuerdo de él. Pero porque ellos cambian. Yo los cojo así flaquitos, desnutridos, no comen bien, y ahora están llenitos, hermosos, y nada, es hermoso cuando tú te encuentras con una situación como esa y Dios te deja ver el parte de ese fruto, ¿verdad?, por haber hecho el trabajo.
Muy bien, yo creo que hemos sido más que claros, ¿verdad?, en que la intención nuestra es servir y ayudar. Queremos cambiar esa perspectiva, esa forma de pensar que la gente tiene de la policía de Puerto Rico, sino que nos vea como un aliado, como un amigo en la comunidad. Yo quiero, ¿verdad?, antes de terminar, dar un anuncio. Nosotros vamos a estar...
Teniente, otra cosa que quiero decir antes, que también puede preguntar, ¿verdad?, si usted ve un patrullero, puede preguntar, mira, yo quiero que usted me contacte con el programa de Vuelta a la Vida. Y muy también bien. El patrullero puede hacer las gestiones.
Muy bien.
Que no se cohiban.
Yo quiero, antes de terminar, ¿verdad?, hablar de una actividad que se llama DJ National Take Back. Eso es un recogido de medicamentos y cosas que usted puede tener en su casa, en su botiquín, porque no queremos que se las puedan robar, porque no queremos que se puedan perder, porque no queremos, ¿verdad?, que se usen de forma indebida o caigan en manos de alguien, ¿verdad?, que le vaya a dar un mal uso. A veces tenemos estos medicamentos que nos recetan y ya están, ¿verdad?, no estamos dando ningún uso, los tenemos allí almacenados, y lo que queremos es que usted, ese día, que sería el día 19 de abril, y van a estar en el estacionamiento de Fancoop, ¿verdad?, en el barrio Ángeles. De nuevo, no, si usted lleva los medicamentos que usted no tiene, que usted no necesita, que están expirados, porque queremos decomisarlos de la manera correcta y de la manera adecuada. También se puede comunicar al 817-2020 y nosotros también le podemos recoger el medicamento y llevarlo al lugar, ¿verdad?, del destino. Pero queremos que sepa que el día 19 de abril vamos a estar recogiendo todo este tipo de medicamentos que usted tiene en su casa, ya sea expirado, ya sea que no tiene ningún tipo de uso, que son controlados para evitar que caigan en manos de personas, ¿verdad?, que le vayan a dar mal uso, o que también contaminemos, ¿verdad?, las aguas echándolo por el inodoro o botándolo de forma, ¿verdad?, que no es la correcta. Así que le damos las gracias al compañero Barreiro, al compañero Pérez. Esperamos tener otro programa, ¿verdad?, que podamos hablar otras cosas más. Pero este ha sido otro programa más de La Policía Informa. Así que muy buenas tardes y que Dios les bendiga a todos. Gracias.
Acabas de escuchar el programa La Policía te Informa. Te esperamos en nuestra próxima edición aquí en Radio Grito. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.